El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Un saludo de Faustino Catalina. En la homilía de la misa en honor a la Virgen de la Paloma, una de las numerosas advocaciones marianas de este 15 de agosto, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha querido fijar la atención en el mensaje que Dios nos quiere dar a través de su madre, que nos habla y nos dice que este es el tiempo de misericordia y que debemos dejarnos tocar el corazón por Dios. Como María, tenemos que ser instrumentos de su misericordia, de su amor incondicional a todos, ha dicho Monseñor Osoro. Es lo que cambia todo, es la gran revolución que hemos de hacer en este mundo. Y a continuación ha animado a mirar el lienzo que guardó Isabel Tintero y a fijar la atención en tres aspectos de este cuadro. En el crucifijo, que nos habla de dar la vida por todos sin excepción, que nos habla de amar, de gastar la vida en y por servicio incondicional a los demás, que nos habla de paz, de solidaridad, de comprensión. También en las manos de la Virgen de la Paloma, que son manos para dar vida, para indicar el camino, para unir a todos los hombres, para curar tantas heridas que padecemos los hombres. La herida de la discriminación, de la falta de trabajo, que es lo que nos devuelve la dignidad de ser colaboradores en la construcción del mundo, las heridas que produce vivir no de lo que somos, sino de la idea que tenemos y que normalmente discrimina a quien tiene otra, la herida de creernos dueños de la vida, la herida de las guerras, de la insolidaridad, de la incomprensión, del descarte. Y por último, en la corona del rosario, donde cada uno nos ponemos en camino, atravesando dificultades, entrando en la vida, en el corazón, en la casa de cada ser humano que nos encontremos y provocando siempre vida, entrega, servicio, donación y amor a todos. Pues así hemos comenzado El Espejo de este lunes. Vamos a conocer ahora el avance de las principales noticias que desarrollaremos al final del programa de hoy, que nos trae Alejandra Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Comenzamos con el rezo del Ángelus. El Papa ha recordado a las mujeres víctimas de la trata, también a los habitantes de Kivu, masacrados en la República Democrática del Congo.
El Santo Padre ha pedido por las mujeres esclavizadas, las niñas obligadas a trabajos inhumanos y víctimas de la violencia, para que sean liberadas y tengan una vida de paz y amor.
Y hoy celebramos la fiesta de la Asunción de la Virgen.
En Sevilla, la misa de su patrona, la Virgen de los Reyes, la ha oficiado en la catedral el arzobispo Juan José Asenjo, que ha pedido para que prime la voluntad de diálogo entre los poderosos. Y en Madrid, Monseñor Carlos Osoro ha celebrado la misa por la Virgen de la Paloma, invitando a los cristianos a ser crucifijos vivientes y, como Cristo, regalar la misericordia y el amor de Dios.
Y hoy en Francia hay un recuerdo especial por las víctimas fallecidas en las últimas semanas. Se van a ofrecer todas las misas del día por esta nación.
Con motivo de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, el arzobispo de Marsella, Georges Pontier, invita en la fiesta de hoy a hacer una petición especial por Francia. El dispositivo de seguridad militar y policial se ha reforzado hoy especialmente en la misa de Lourdes, oficiada por Monseñor Di Falco Leandri. El trayecto de las procesiones y ceremonias se ha modificado para facilitar el control policial permanente y los peregrinos deberán someterse a controles antiterroristas sistematizados.
Gracias, Alejandra. Son algunas noticias que vamos a desarrollar al final de nuestro programa de hoy. Les invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestro portal, en cope.es, también en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter, @religion_cope, también en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Y en el tiempo de la entrevista de hoy vamos a hablar con el jesuita, escritor y periodista Pedro Miguel Lamet, autor del libro No sé cómo amarte, cartas de María Magdalena a Jesús de Nazaret. Pero antes, y como cada lunes, tenemos tiempo para los libros, tiempo con la firma de Miguel de Santiago. Hola, muy buenas tardes, Miguel de Santiago.
Muy buenas tardes, Faustino.
El libro que nos traes hoy tiene un tema muy adecuado para la jornada festiva de la Virgen. Se titula Mariología Poética Española y su autor es Laurentino Herrán. Está publicado en este caso por la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, en la sección mayor.
No es un libro reciente, sino que fue publicado hace casi 30 años. Tiene 1000 páginas de gran formato y letra más bien pequeña, y a él he vuelto en muchas ocasiones para consultar y gozar con los mejores versos dedicados a la Virgen María por los poetas españoles de todos los tiempos. No se trata de una antología, sino de un estudio sistematizado de cómo, por los caminos de la belleza, de una de las bellas artes, la poesía, podemos acercarnos a una auténtica mariología. El autor, Laurentino Herrán, fallecido en 2005, fue un sacerdote de la diócesis de Palencia, maestro de varias generaciones, de la mía también, que supo contagiar a sus alumnos el amor a la literatura, a leer buenos libros y a escribir.
Así pues, Miguel, los poetas son como teólogos, interpretan la fe.
El autor era especialista en literatura y en mariología. De ambas materias fue docente durante toda su vida. Era, pues, la persona idónea para redactar este libro, muchos de cuyos capítulos fueron ponencias en destacados congresos marianos y mariológicos. En sus páginas se comprueba que los poetas españoles, desde Berceo a nuestros días, fueron poniendo las teselas para componer una verdadera mariología, basándose en el sensus fidelium de todos los tiempos. La fe de nuestros antepasados quedó plasmada en los versos inspirados de tantos y tantos poetas pertenecientes al pueblo de Dios que se adentraron muchas veces y se adelantaron a las propuestas de los teólogos sobre los distintos dogmas marianos. Son versos que estimulan la devoción. Sí, estamos ante una verdadera mariología, que no es una mera ilustración con citas literarias de los dogmas marianos, sino que se comprueba, tras un estudio en profundidad de la historia de la literatura, que la poesía ha llegado por caminos de desconcertante belleza a los mismos núcleos de la fe que la teología racional. Poetas y teólogos, como es obvio, emplean métodos diversos, pero la ósmosis de ambos con el pueblo fiel ha sido permanente a lo largo del tiempo. Los fieles ayudaron a pensadores y artistas a ser lo que fueron, y estos contribuyeron a que los fieles manifestaran su fe como lo hicieron.
Por lo tanto, la poesía religiosa que se incorpora al sentir del pueblo de Dios y se convierte en un verdadero lugar teológico.
Sí, aquí encontramos la teología mariana encerrada en 9 siglos de poesía española. Laurentino María Herrán lo hace con la fina percepción del esteta y con el rigor del teólogo, y mantiene la tesis de que en el pueblo de Dios los poetas tienen su lugar por su especial sensibilidad y los contenidos teológicos transmitidos con la fuerza especial que a su exposición aporta la expresión poética, hacen que la poesía sea, como apuntabas, un lugar teológico que debe ser tenido en cuenta dentro del sensus fidei y no como mera ilustración de la teología escolástica. Por ejemplo, así canta Lope de Vega la Asunción de la Virgen: «Hoy sube al cielo María, que Cristo, en honor del suelo, traslada la casa al cielo donde en la tierra vivía».
Pues con esos versos nos quedamos de esa mariología poética española de Laurentino Herrán, que está publicado por la BAC Mayor. Gracias, Miguel. Buenas tardes. Hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
El Espejo. José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Vive un verano olímpico en COPE.
¡Mireia, eres de oro!
Con la tensión minuto a minuto.
¡Llega!
Con las victorias de los españoles.
Son Rafael Nadal Parera, junto a Marlo Pechón, campeones olímpicos.
Hasta el 21 de agosto, sigue la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deporte.
¡Oro, oro, 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 oro! ¡Mayales!
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en cope.es y en redes sociales.
Estamos a tu lado.
Te mereces ser feliz.
Vamos a apoyarte.
Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca.
Cuéntalo.
Llama al 016.
Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España.
Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no?
A ver, toalla, bañador, crema solar, sistema de aparcamiento asistido, llantas de aleación, conectividad con control por voz, motor EcoBoost, luces diurnas LED... Sí, lo tenemos todo.
Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Un Ford Focus por solo 14.250 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
El pasado 22 de julio se celebró por primera vez en la historia de la Iglesia la fiesta de Santa María Magdalena. Por expreso deseo del Papa Francisco, un decreto que fue publicado por la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos el 3 de junio, elevaba la memoria de Santa María Magdalena a la categoría de fiesta en el calendario romano general. Es una decisión que, según explica el decreto Apostolorum Apostola, se enmarca en el actual contexto eclesial, que quiere reflexionar más profundamente sobre la dignidad de la mujer, la nueva evangelización y la grandeza del misterio de la misericordia divina. Precisamente, solo unas semanas antes, Ediciones Mensajero publicaba el último libro, la última novela de Pedro Miguel Lamet, titulada No sé cómo amarte, cartas de María Magdalena a Jesús de Nazaret, jesuita, escritor, periodista y amigo desde hace muchos, bastantes años. Pedro, bienvenido una vez más a la cadena COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallado, Faustino.
Pues Pedro ha escrito biografías, novela histórica, desde San Ignacio a San Francisco de Borja o El Padre Llanos. Pero ¿cómo nació esta novela que supongo que es algo especial? Una novela sobre una mujer también tan especial como es María Magdalena.
Pues nació de una manera curiosa, porque realmente ha habido un verdadero boom en torno a María Magdalena, sobre todo con el libro del Código Da Vinci, que fue una explosión de información y demás, en torno a un libro verdaderamente malo desde el punto de vista literario, pero que de esas cosas que desde el punto de vista de marketing no se sabe cómo funcionan, pero el hecho es que se vendió muchísimo, y con una serie de leyendas falsas y demás. A partir de ese momento, todo el mundo me decía que María Magdalena estaba ya muy quemada, muy machacada, incluso las editoriales, cuando yo iba con una idea completamente distinta. Yo quería hacer algo intimista. Y así, poco a poco, pues fue pasando el tiempo hasta que por fin me decidí a escribirlo, independientemente de que las editoriales lo aceptaran o no. Afortunadamente encontré la editorial Mensajero, que lo aceptó, y la idea básicamente es unas cartas que escribe María Magdalena a Jesús de Nazaret, pero que no se las envía. Es decir, solamente después de muerto se las entrega a María de Nazaret, a su madre, en donde ella, pues, de algún modo explica su vida, cuenta su vida y ahonda en la relación íntima, profunda que tiene con Jesús. Es la historia de una mujer marginada, que lo pasa muy mal desde su infancia, y a partir de ese momento, diríamos, va descubriendo lo que es la feminidad, su situación marginal en el mundo y tal, hasta que va encontrando, diríamos, en su búsqueda una vida más profunda, más espiritual y en concreto ya con Jesús.
¿Y cuándo, cómo llega en esta novela, cómo has imaginado tú y nos relatas en esta novela, el momento del cambio radical en esa vida de una mujer pecadora, de una mujer pública, a la conversión a la figura de Jesucristo?
Bueno, primero yo quiero decir una cosa, porque ante las feministas que ahora niegan que ella fuera una prostituta y demás, ¿no? Yo la presento como una mujer arrastrada por las circunstancias. Uh-huh. O sea, que diríamos que en su infancia tiene un padre maltratador que mata a su madre, tiene unas circunstancias que le van llevando desde adolescente por un camino equivocado, pero ella por dentro se mantiene pura, se mantiene limpia, se mantiene buscadora, ¿no? Eso quiero decirlo claro, porque no es la típica penitente culpable. Ella lo que está es intentando vivir como puede, ¿no? Entonces esa transformación se da porque a través de un médico de aquella época, un físico de aquella época que era un curandero en realidad, pues encuentra, diríamos, se conoce a Juan Bautista y después se conoce a Jesús. Y con Jesús se produce una mezcla muy curiosa, que yo creo que es la originalidad de la novela, que es que se enamora de Jesús y es un amor total. Es decir, yo creo que lo que defiende esta novela es que no hay un amor humano y un amor divino, sino que todo amor es el mismo, solo que tiene una faceta, diríamos, más humana, más física, más sensual, si se quiere, y otra faceta que a través de esa sensualidad, que es lo que pasa en el verdadero amor, por ejemplo, en el matrimonio, que es que uno va creciendo en la amistad, en la profundidad, en la relación íntima con la persona. Y eso es lo que intenta definir la novela.
Un relato, una novela en la que el personaje es un personaje que aparece en el Evangelio y en circunstancias muy especiales, nada menos que en el primer momento de la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo has querido resaltar la importancia de esta mujer dentro del contexto del relato evangélico y trasladado en este caso a tu novela?
Bueno, yo concibo a María Magdalena como una mujer especial, especialmente sensible. Hay que tener en cuenta que el Evangelio, los datos que da, son muy simples. Es decir, que ella seguía a Jesús, que ella es, yo acepto que ella es también la que le lava los pies, le enjuaga los pies con perfume y con sus cabellos, y luego que está al pie de la cruz y en el momento de la resurrección. Y eso para mí es clave, porque ella es la primera que recibe el mensaje del resucitado, la primera que recibe la aparición, y a la que le encarga Jesús que vaya adelante a anunciar a sus hermanos que ha resucitado la Pascua. Esto hace de ella la como dice este documento del Papa, la apóstola de los apóstoles, porque les enseña la resurrección. Entonces, esto es un paso muy importante para entender cómo una mujer tiene un papel tan importante. Yo creo que la originalidad de la novela está también en el hecho de que esta mujer especialmente sensible, desde su óptica femenina, muestra cómo es Jesús. Y entonces es un evangelio de una mujer, el que yo intento escribir, ¿no?, en mi novela.
Precisamente, como comentabas, el Papa ha querido realzar la figura de María Magdalena, elevándola a la categoría de fiesta desde este año, precisamente, un paso más para reconocer el papel de la mujer en la Iglesia, el que ha tenido, pero sobre todo el que debería tener, ¿no? El Papa Francisco, de alguna manera, ha dado un paso adelante, que es un pasito pequeño, pero yo creo que es importante también, ¿no?
Sí, ha dado también el paso de decir a las superioras religiosas que va a crear una comisión para estudiar el diaconado. Hay que tener en cuenta que en Misiones, por ejemplo, hay muchas mujeres y monjas y religiosas que reparten la comunión, que bautizan, que hacen prácticamente lo de un diácono. O sea, ¿qué diferencia hay a que se le dé las órdenes y no? Claro que algunos piensan que puede ser una puerta para entrar en el presbiterado, en el sacerdocio. Y eso es lo que hasta ahora está verdaderamente vedado por Juan Pablo II. Pero, en fin, no deja de ser importante. Parolín, por ejemplo, decía que él no veía inconveniente en que una mujer fuera secretario de Estado en la Iglesia, porque eso, al fin y al cabo, es un papel de ministra, o sea, es un ministerio en la Iglesia que no necesita el sacerdocio.
¿Y qué significado tiene para ti el que el Papa haya querido hacer este gesto también, en este caso, en torno a María Magdalena, en el año de la misericordia? Porque María Magdalena es especialmente una figura que entra dentro de ese ámbito de la misericordia con letras mayúsculas, ¿no?
Pues, bueno, por una parte, a mí de alguna forma me confirma que es que no era tan santa como la ponen las feministas últimamente. Que, bueno, pasan de la gran pecadora a la papisa, ¿no? Y no era eso. Entonces, yo creo que el aspecto de conversión está muy patente en la vida de María Magdalena, y ella se transforma plenamente gracias al amor de Jesucristo.
Es un relato que se sigue con mucho interés, yo lo he leído y la verdad es que te engancha, pero hay una segunda parte. ¿Qué puede aportar esta novela, el testimonio de María Magdalena, a los hombres y las mujeres de hoy, del siglo XXI?
Pues yo creo que estamos en una época en que la mujer es noticia diaria por el maltrato, y que hay, por otra parte, un movimiento muy feminista de que la mujer tenga y viva sus derechos de una forma igualitaria con el hombre. Y todo eso yo creo que está en una línea también espiritual. Es decir, que en el momento en que nosotros descubramos que el hombre y la mujer son dos versiones del mismo amor de Dios, con características complementarias, pues, y que esa fusión de fuego, de amor, puede transformar el mundo, eso va a ayudar al cambio mundial.
Y antes de despedirnos, supongo que ya estarás metido en otra faena, porque cuando acabas uno ya está en marcha, supongo, el siguiente, ¿no? ¿En qué estás trabajando?
Bueno, normalmente no suelo decirlo porque suele ser un secreto, pero hoy voy a decirlo porque ya está casi en imprenta. Para el próximo curso tengo un cancionero de Navidad y de Adviento y Navidad que se va a titular La luz recién nacida, y que básicamente es una manera de orar tanto con los poemas como con las imágenes, los cuadros que van a ilustrar. Es un libro regalo, si se quiere, un poco comercial, pero que también recoge toda una vida mía de escribir poemas en Navidad y en Adviento, que creo que pueden ser un estímulo para la gente.
Pues Pedro, quedamos citados para Navidad y nos cuentas un poco lo que has recogido en ese libro. Pero Miguel Amet, jesuita, escritor, periodista, nos ha acercado a la protagonista de este su último libro, María Magdalena. Gracias y hasta pronto.
Gracias, Faustino. Buenas tardes.
Y como siempre en El Espejo, desarrollamos ahora las principales noticias de esta jornada que nos trae Alejandra Sáez. Bienvenida de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Papa Francisco ha pedido hoy en el rezo del Ángelus por las mujeres víctimas de la trata que sufren el drama de la violencia.
Durante el Ángelus de hoy, el Santo Padre ha pedido por las mujeres subyugadas, esclavas y víctimas de la violencia para que sean liberadas de la esclavitud. Una esclavitud al servicio de la codicia de los hombres.
a quelli delle donne sopraffatte dal peso della vita e dal dramma.
Pensamos en particular en las mujeres abrumadas por el peso de la vida y el drama de la violencia, en las mujeres esclavas de la arrogancia de los poderosos, en las niñas obligadas a trabajos inhumanos, en las mujeres obligadas a entregar su cuerpo y espíritu a la codicia de los hombres.
Ad arrendersi nel corpo e nello spirito alla cupidigia degli uomini.
Ojalá cuanto antes, como sea posible, comience para ellas una vida de paz, de justicia y de amor, a la espera del día en que finalmente se sientan agarradas por las manos que no las humillen, sino que con ternura les ayuden y conduzcan hacia el cielo.
Durante su mensaje, el Papa ha enviado un saludo especial a todos los que se encuentran en lugares de veraneo, así como a los que no han podido irse, especialmente a los enfermos, las personas solas y a los que aseguran en estos días los servicios indispensables para la comunidad.
Y hoy celebramos la fiesta de la Asunción de la Virgen en toda España y en todo el mundo.
En Sevilla se celebra la Virgen de los Reyes. En la misa oficiada en la catedral por el arzobispo Juan José Asenjo, ha invocado a la Virgen para que interceda por la Iglesia, el Papa y la gente de poder, para que prime la voluntad de diálogo.
En esta mañana en que la Virgen de los Reyes nos mira con especial ternura, nos dirigimos a ella y la invocamos. Le pedimos por la Iglesia, le pedimos por la persona e intenciones del Papa Francisco, le pedimos por España en esta hora crucial, que ella nos ayude a todos, empezando por las autoridades, nuestros representantes en las Cortes, a alumbrar días serenos en los que prime la generosidad, el diálogo, la búsqueda generosa del bien común de todos los españoles.
La fiesta de la Virgen de la Paloma pone fin a las fiestas más populares aquí en Madrid. En la misa en su honor, Monseñor Carlos Osoro ha exhortado a fijarnos en tres aspectos del cuadro de la Paloma para aplicarlo a nuestra vida.
El arzobispo Carlos Osoro invita a tomar una nueva arma en el corazón y en las manos, es decir, a ser crucifijos vivientes. En segundo lugar, tener las manos para curar y unir como las de la Virgen, unidas y sosteniendo un rosario. Y por último, dar al mundo una nueva vida, como Cristo que regala la misericordia y el amor de Dios. Nos amplía la información Mateo González.
Está a punto de concluir la misa solemne de la popular fiesta de la Virgen de la Paloma, una celebración en la que el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, acaba de hacer un llamamiento a la unidad de todos y a no prescindir de nadie, como el rosario que lleva la misma Virgen.
La Virgen de la Paloma tiene las manos unidas. Nos invita a buscar siempre la unidad, la reconciliación, la paz, el no descartar a nadie.
La celebración religiosa se prolongará hasta la tarde con la procesión del cuadro de la Virgen portado por los bomberos, este año con la asistencia de la alcaldesa Manuela Carmena.
Y hoy en Francia hay un recuerdo especial por las víctimas fallecidas en las últimas semanas y se van a ofrecer todas las misas del día por esta nación.
Así lo anunció el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa y arzobispo de Marsella, Georges Pontier, con motivo de la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Invita en la fiesta de hoy a hacer una petición especial por Francia y exhorta a que se toquen todas las campanas de las iglesias del país a mediodía. Y también Monseñor Georges Pontier presidirá la misa de hoy en Provenza de Notre-Dame d'Afrique, un lugar que simboliza el diálogo entre cristianos y musulmanes.
Y en Mozambique, voluntarios españoles trabajan en la construcción de pozos para hacer de este bien indispensable algo más accesible.
El acceso al agua en esta zona es irregular, pues depende mucho de la estación del año. Además, los pozos tradicionales se suelen contaminar, dando lugar a enfermedades muchas veces mortales que con los medios adecuados serían muy fáciles de evitar.
Muchos jóvenes empiezan un máster al finalizar la carrera, otros intentan hacerse un hueco en el mundo laboral, pero este no es el caso de Pedro Garralda, que a diferencia de la mayoría ha decidido embarcarse en una aventura y aplicar sus conocimientos implicándose en un trabajo de ayuda humanitaria en Mozambique. Cuenta a COPE cómo llegó a encontrar este proyecto tan alejado de su ciudad natal.
Empecé a buscar un poco pues por internet, a ver cómo podía hacerlo y diferentes organizaciones y tal. Pues al haber estudiado en jesuitas pensé que igual podrían tener también pues algún colegio por aquí, por África o por Sudamérica.
Este proyecto está financiado por Cáritas, Manos Unidas y los jesuitas, entre otras entidades, pero nos cuenta en qué consiste su labor en el colegio.
Yo estoy centrado en la instalación de agua para coger agua del río, filtrarla y almacenarla y poder regar y que los chavales se duchen. El agua potable la cogen de un pozo y luego el tema de gestión de pues aguas fecales y residuos, que pues, de momento aquí es todo un agujero, echarle cal y taparlo.
Es cierto que no siempre se pueden emprender este tipo de aventuras tan enriquecedoras para la persona que las realiza y tan agradecidas para aquellos a quienes se les ayuda. Pero gracias a voluntarios como Pedro, el mundo funciona un poco mejor.
Era la información y el reportaje que nos ha traído nuestra compañera Paula Montes. Estamos en El Espejo, nos acercamos ya al final. Y esta es la música que ha elegido nuestra compañera Alejandra Sáez. Esta es tu música. Así terminamos El Espejo de hoy aquí en la cadena COPE. En el control de sonido ha estado Alba Santiago, en la producción Alejandra Sáez. Sigan con nosotros, llega ya la información con Lorena Fernández en el mediodía COPE. Que pasen una buena tarde, una tarde festiva. Hasta mañana, un saludo de Faustino Catalina.